Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El rey Felipe cumple 1000 días en el cargo. 1000 días siendo rey de España. Un curro que, siendo sinceros, en esta España nuestra no es nada sencillo. Puede que siga valiendo aquello de vive como un pachá, pero visto, lo de que vives como un rey, al menos en España, cuidadín. Yo me imagino los primeros 1000 días de un rey en Suecia, en Holanda, en Noruega, en Dinamarca. Desde luego nada que ver, incluso en el Reino Unido cuando llegue, si es que llega. Aquí Felipe VI ha tenido que bregar con el caso Nos, o lo que es lo mismo, con la hermana y el cuñadito. Un marronazo en toda regla y ha salido con nota. Fue rey a partir de una abdicación, que tampoco es sencillo el relevo, ¿eh? Pero es que en su despacho tuvo que soportar la mediación, el reinado o la institucionalidad en un año sin gobierno. Lleno de elecciones, consultas, rumores. Un sin Dios político que casi ni su padre. Con la diferencia de que por entonces, con el padre, aparecieron personajes en la transición y hoy en día, mira. Ha tenido que cancelar viajes por culpa de la inacción política. A Japón, al Reino Unido y ya más a más, Cataluña. Y la PSOE hecho trizas. Y Podemos jugando con fuego. Y hasta muchos comentarios sobre la propia reina Leticia. Dicen los expertos, o los que van de expertos, que tiene lo mejor del padre y de la madre. Es decir, el olfato político por un lado y la severidad por otro. No sé si será así, pero sea como fuere, solo sé que pocas veces un mandatario ha tenido tantos frentes abiertos en canal en tan poco espacio de tiempo. Y que de todos haya salido con notable. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Congreso debate esta tarde la regulación de los lobbies a través de una iniciativa del Grupo Popular para definir la relación entre diputados y lobbies. Un asunto que la Cámara tiene pendiente aprobar desde hace años y que se va a concretar a través de una reforma de su reglamento que incluiría un registro público. Congreso, Álvaro Echeverría.
Y no será suficiente con registrarse. Tienen 10 normas de conducta que cumplir, la mayoría de ellas sobre transparencia y respeto a los deberes y derechos de los diputados. Normas que para algunos grupos son suficientes, como Ciudadanos, mejorables, como para el PSOE, o directamente hechas a medida para los lobistas, como para Podemos. Escuchamos a sus portavoces.
Permite identificar mejor a quien trata de influir y, desde luego, también a quien se deja influir.
Que la iniciativa se queda corta, que es una iniciativa que no responde a todas las necesidades.
No podemos votar sí a una nueva maniobra de la trama para oscurecer los verdaderos espacios de poder.
En el caso de no cumplir con estas normas, serán eliminados del registro y se les prohibirá el acceso al Parlamento.
La bolsa se aleja de los 10.000 puntos. Han caído todos los valores grandes a la espera de que mañana la Reserva Federal anuncie una subida del precio del dinero. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado hoy un 0,9% hasta 9.905 puntos. Han subido muy pocos valores, entre ellos Inditex, que mañana publicará resultados. Han bajado con mucha fuerza Telefónica, los bancos y sobre todo Repsol y Técnicas Reunidas, en los que pesa la caída del petróleo. El barril de crudo ha bajado casi un 10% en una semana. Hoy se paga poco más de $50. En el mercado de divisas, la libra esterlina marca mínimos de 2 meses, acumula ya una caída del 20% desde el referéndum sobre el Brexit del pasado mes de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española continúa con la renovación de cargos con el nombramiento de los presidentes de las distintas comisiones, Faustino Catalina.
Así es, el obispo de Segovia, César Franco, continúa un segundo trienio al frente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis con la negociación del pacto escolar y la asignatura de religión como prioridades. También continúan 3 años más el presidente de la Comisión de Liturgia, Julián López, y el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, en la Comisión de Medios de Comunicación Social. Además, Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, ha sido elegido nuevo presidente de la Comisión de Migraciones. Estos presidentes forman parte ya de la nueva comisión permanente en la que están los 7 miembros del Ejecutivo, que recordamos encabezan desde esta mañana los cardenales Blázquez y Cañizares, elegidos presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
La ciudad de Nueva York y sus alrededores enfrentan una gran tormenta invernal que recorre ya el nordeste de Estados Unidos. Miles de vuelos han tenido que ser suspendidos a causa de este temporal. Washington, Juan Fierro.
18 millones de personas se están viendo afectadas por la tormenta Estela, que está afectando a gran parte de la costa este de los Estados Unidos, todos los estados de Nueva Inglaterra, más Nueva York, Nueva Jersey y Delaware, han decretado el estado de emergencia. Más de 7.000 vuelos han sido cancelados con origen o destino en los aeropuertos de esos estados y se ha suspendido además el servicio ferroviario entre Nueva York y Boston. La tormenta ha dejado también sin fluido eléctrico a más de 100.000 hogares entre Virginia y Pensilvania.
De vuelta a casa, artistas tan variados como Sting, Tom Jones o David Bisbal van a participar en Madrid en la tercera edición del Universal Music Festival. La organización ha presentado hoy el calendario de actuaciones que tendrá lugar en julio en el Teatro Real Nacho de Gamón.
Pretenders, Pet Shop Boys o Luis Fonsi también participarán en un festival que aspira a convertirse en la gran cita musical de la capital, aunando diferentes estilos en un espacio incomparable como el Teatro Real. Narcís Rebollo es el presidente de Universal Music en la península.
Una caja estética de esas características pues da capacidad para los grandes espectáculos que van giras internacionales, que sería impensable poderlo hacer en otro teatro que no tenga estas características, independientemente de la historia y lo que es el Teatro Real para nuestro país.
Las entradas para el Universal Music Festival, que se celebrará entre el 5 y el 31 de julio, salen a la venta el próximo viernes.
En deportes, el Sevilla busca hoy mantener vivo el sueño de la Champions. Luis Munilla.
Hace 60 años de la última vez que se metió en cuartos de final de la Copa de Europa y hoy quiere reeditarlo. Defiende en campo del Leicester el 2-1 de la ida y así está disfrutando ahora mismo la afición en tierras inglesas. Última hora del Sevilla, enviado especial José Manuel Oliva.
Van a ser 2.000 aficionados, los aficionados del Sevilla que van a estar esta noche en el King Power Stadium. En una hora parte el equipo hacia el escenario del encuentro donde pretende hacer historia y meterse en cuartos de final. Con equipo decidido en el Sevilla, con Sergio Rico en la portería, Mercado, Pareja, Ramí, Escudero, con Ensonsi, Borra y Nasri, y arriba Sarabia, Vitolo y Ben Yedder.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto, también pendiente del Juventus-Soporto, el duelo Buffon-Casillas con ventaja de 2-0 de la Juve. Mañana le toca al Atlético de Madrid, que está justo ahora mismo entrenando en el Calderón, preparando el partido ante el Bayer Leverkusen. A las 8 menos cuarto, rueda de prensa del Cholo Simeone. Y citas importantes también en baloncesto, porque comienzan las semifinales de la Eurocup al mejor de 3 partidos. A las 6, Lokomotiv Kuban Unicaja, y a las 8 y media, Valencia Hapoel.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 19 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado. En cuanto a las carreteras, hay retenciones de entrada en la A1 en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, en la A2 desde el cruce con Arturo Soria hasta la M30, en la A3 de salida en Rivas, en la A4 tráfico intenso de salida en Pinto y por último en la M40 retenciones en Coslada hacia el sur y en los túneles del Pardo hacia la A6. Y para esta hora está previsto que se inicie en el barrio de Peñagrande de la capital una manifestación por el cierre del Instituto Pérez Galdós. El AMPA pide que se mantenga abierto y denuncian que los nuevos centros a los que deberán ir sus hijos están lejos de sus domicilios y sin transporte público. Además, niegan que haya una baja matriculación, tal y como argumentan desde la Consejería de Educación para justificar su cierre. La manifestación está apoyada por el Sindicato de Estudiantes, que se queja de que el instituto ha estado abandonado por la Consejería y tampoco les han concedido la condición de bilingüismo, como vienen demandando desde hace años. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Por cierto, ahora te presento aquí a los amigos que me están dedicando el libro. Nos puedes ver por Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De tanto buscar ayer, en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B.
Si tienes hijos, seguro que te lo has preguntado, y si no, prepárate porque te lo vas a preguntar. ¿Cuándo puedes o debes o tienes que comprar el móvil? ¿Es conveniente limitar su uso? ¿Cómo? Es más, ¿se lo quitas? ¿Cómo le proteges de los riesgos de Internet? ¿Cómo diferenciar entre lo bueno y lo malo de la red a esas edades? Bueno, las respuestas a estas y a otras muchas dudas están en un libro, A Salvo en la Red. Lo edita Grijalbo. Lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. Pedro, Francisco, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Pues muy bien aquí. Esto parece un plató de televisión más que un estudio de radio.
Yo tengo dudas. Es una mezcla entre el plató de televisión y una nave espacial o una yogurtería. Sí,
tenemos Star ambiente. System.
Sí.
Muy bien.
Bueno, digo que ya se nos puede ver por Facebook Live.
Sí.
Pedro García Aguado. Y Francisco. Hola. Hay dos, mira, son camaritas, ¿no ves? Hola. Aquella otra. Hay otra por ahí detrás.
Qué bien.
Sí, esto está todo realizado. ¿Cómo proteger y educar a tus hijos en Internet y las redes sociales? Lo primero que me ha venido la atención al ver el libro y estudiarlo un poquito, Pedro, es ¿somos ejemplo los padres, en términos generales, para esto?
Deberíamos serlo, pero no lo somos. ¿Por qué? Facebook Live, por ejemplo, no todo el mundo conoce lo que es. Y nuestros hijos, nuestras hijas lo están usando continuamente. Entonces, a partir de ahí, los padres, ya con el uso, tenemos que ser ejemplo. Y ya con el conocimiento y la formación sobre estos temas, deberíamos ser ejemplo.
¿La red no olvida, Francisco?
No, la red no olvida. Ahí, bueno, está la ley de derecho al olvido, pero difícil de utilizar y además todo que se sube a la red se queda ahí. Y yo puedo capturar una imagen, guardármela en mi disco duro, el disco duro de mi ordenador, aunque la borraran, yo siempre la tengo. Entonces, hemos de ser prudentes como padres y sobre todo enseñar a nuestros hijos de que cualquier cosa que se sube a la red ahí queda para siempre.
Primero fue aprender a educar. Luego el segundo, que estuvisteis aquí, aprender a educar dos. Ahí conocimos los casos más habituales en vuestra consulta. Esta tercera entrega, A Salvo en la Red, sobre las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Era necesario entrar en esto? ¿Es el gran capítulo, la gran asignatura pendiente, Pedro?
Vamos desde el proyecto Aprender a Educar cubriendo necesidades que los padres y las madres nos van solicitando. En este caso, últimamente nos llegaban muchas solicitudes de me pasa esto con mi hijo, no sé controlar el horario, le quito el móvil y reacciona con violencia. ¿Cómo le puedo ayudar a sacar el mejor potencial de las redes sociales y que no corra peligro? Pues de esa necesidad y de esas peticiones ha nacido el A Salvo en la Red. Siempre ayudando a los padres, no demonizando a los hijos, sino ayudando a los padres y las madres para que nuestros hijos el día de mañana puedan utilizar las redes sin ningún tipo de peligro.
Palo.
Francisco, habéis repetido unos términos, no solamente en los libros anteriores, sino también en este, por ejemplo, normas, valores, hábitos, cariño, también en el uso del smartphone y en las redes sociales.
Es que, claro, está la vida offline y la vida online. Entonces es lo mismo, nosotros hacemos la similitud. Si tú a tu hijo le educas para que se comporte bien, para que respete a las personas en la vida offline, si lo acompañas en función de la edad para que cruce la calle, te preocupas de con quién va, cuáles son los padres, qué juegos van a hacer y le pones unas normas de horario de llegada, en la vida online, en el smartphone, ocurre lo mismo. Y el mayor problema que nos encontramos es que hay una falta de conciencia de riesgo de que en la calle los protegemos y les damos un smartphone y les dejamos.
Eso es culpa nuestra, en un 90%.
No les enseñamos esa empatía que tenemos en la vida offline, de yo te miro a la cara, veo cómo te estás sintiendo con lo que te estoy diciendo. En las redes sociales, en Internet, ¿qué ocurre? Como no sé quién está detrás, tengo riesgo, pero también tengo muchísimo peligro de poder hacerle daño a esa persona con mis comentarios. Entonces, a partir de ahí, son los mismos valores que transmitimos en la vida offline, lo que habría que transmitir en la vida online, porque están comunicando, están socializando, están entreteniendo, se están haciendo de todo con las redes sociales.
Sinceramente, a medida que estáis hablando, me estoy acojonando más. Pero bueno, dice, A Salvo en la Red, lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño, dice, ¿cómo proteger y educar a tus hijos, perdona, y a los padres? Absolutamente.
Fíjate que uno de los nuevos formatos que yo tengo en televisión tiene que ver con eso, cómo los adultos hacemos mal uso de estas redes sociales, ¿no? Se llama Cazadores de Trolls. Claro que lo que pasa es que no hay que tener miedo, porque las nuevas tecnologías están ahí para ayudarnos, no están ahí para fastidiarnos la vida. Lo que pasa es que como seres humanos, cuando hubo la revolución industrial salieron problemas. Con la revolución tecnológica está habiendo problemas.
Os voy a plantear una serie de preguntas concretas.
Vale.
Imagino que cada caso es un mundo y cada persona esa pregunta concreta, cada niño, cada padre, cada familia, cada madre se enfrenta de una manera distinta. Pero tenemos la suerte de tener cierta amistad con el juez Calatayud. Es un grande, grandísimo. Al final, en este mundo nos encontramos todos, Pedro.
Sí.
Y él mantiene una tesis, y es que si a nosotros, cuando éramos niños, entre comillas, se nos espiaba, o con quién ibas, o con quién sales, o en casa de quién te quedas esta noche, y sabían a ciencia cierta si te quedabas, ya nos encargábamos de intentar engañarles, con el móvil pasa igual. Primera pregunta, profesor, ¿hay que espiar el móvil?
Bueno, yo no diría espiar. Hay que supervisar lo que dicen lo que hacen nuestros hijos.
Llámalo.
Lo mismo. Llámalo. Yo le digo que dónde tiene que ir, miro lo que hace, qué es lo que hace, con quién se junta en el móvil igual. No pasa nada. El problema viene cuando lo intentas hacer. Le has dejado un smartphone hasta que tiene 15 años y a los 15, 16 años sospechas que algo ocurre, entonces es cuando ellos no quieren. Pero si desde que se lo das, tú le pones las condiciones, oye, yo te lo podré mirar, te lo podré supervisar, pero no para fiscalizar lo que dices, sino para saber, oye, este número que hay aquí que no conozco, ¿de quién es? O, y entonces ellos van entrando ahí, es poco a poco liderar, dejando que él tenga su autonomía.
Como, don Emilio, como... fíjate, perdona, don Emilio Calatayud estaría de acuerdo en esto que vamos a decir. Ante el derecho a la intimidad prevalece la obligación de proteger a mis hijos, y lo dice el Código Civil. Si yo entiendo que en Internet va a haber ciertos peligros, no estoy espiando, no estoy fiscalizando, estoy protegiéndole.
Seguro que sí. Palo.
¿Padre sobreprotector o permisivo? ¿O ni uno ni otro?
Bueno, ni uno ni otro. Aquí nosotros lo definimos un poco, nos hemos ido a los términos no de las redes y llamamos padre follower, ¿no?
Follower. El
que todo le gusta, todo le da.
Agrégame, agrégame.
Agrégame o ponen la carita.
Sí, ese es el,
ahí.
Ese es el que va de guay.
Ese, sí.
Y un claro. Peligro, y un peligro.
Pues si nos referimos a Emilio, a don Emilio, Calatayud, si soy...
Agarra un follower, ha perdido
un padre. Un padre ha perdido un padre.
Al final, no es ni uno bueno ni malo, es el resultado. ¿Cómo va a utilizar tus hijos la red, tu hijo o tu hija las redes sociales si tú eres una persona que no sabes cómo manejar todo eso?
Claro, todo se contagia, lo bueno y lo malo también, sobre todo lo malo. Otra pregunta muy concreta, Pedro. Todos los niños, cuando salen las estadísticas de cuándo se compra el primer smartphone, no teléfono móvil, el primer smartphone con 10, con 11 años, etcétera, que es una auténtica, puede ser una bomba de relojería o todo lo contrario, todos los niños con 13 o 14 años, ¿están preparados para tener un smartphone?
Yo pienso que ninguno. Entonces lo que tienes que hacer es ponerle un contrato de uso, unas reglas de juego, y sobre esas reglas, si no se cumplen, unas consecuencias. Pienso que es una herramienta demasiado potente como para con 14 años tú saber ponerte los límites. ¿Qué hay en un smartphone? Hay posibilidad de conectar con el mundo, con gente que conoces y no conoces. Hay posibilidades de entretenimiento infinitas. Hay posibilidades de escuchar música, hay posibilidades de hacer daño y recibir daño. Entonces, con eso, un niño de 14 años, ¿tú lo dejarías a las 12 de la noche
en la puerta de
la puerta
un del lugar
donde fuera? Exactamente. No, le protegerías. Pues un smartphone es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que me has puesto una edad que es irreal. Ahora mismo es el regalo estrella de la comunión. Estamos hablando de 8, 9 y 10 añitos. Con lo cual, ¿está preparado un niño de 8, 9 y 10 años a manejar una herramienta tan potente?
Con un añadido. Con 8, 9 y 10 años nos dan lecciones de informática.
Sí, de cómo se utilizan las aplicaciones, pero no del sentido que tienen.
Claro.
De cómo se maneja la herramienta.
Por lo tanto, la cosa se complica.
Exactamente. Entonces, mucho los más. Niños son nativos digitales. Eso no quiere decir que sepan usar bien las redes sociales.
En el instituto, por primera vez, los chicos saben más que los profesores. Y cuando tienes un problema informático, oye, Jonathan, sal un momento, mira
no,
que
no sé. Eso nos pasa con nuestros hijos en casa, desde hace muchos años. Es verdad, literalmente así.
El play, papá, que eso es el rec, dale al play.
Sí, bueno, ya lo de programar una peli, bueno, y de coña.
Y de eso ya, vete tú. Estás hablando de cuando, no hemos impuesto unas normas, cuando los niños han ido creciendo y ahora pues tenemos esas consecuencias. Y si ya nos situamos en eso, en esos 15, 16 años, y los están utilizando mal, ¿cómo paramos eso? Porque claro, un crío de 16 años, 17,
un crío de 16 18, años que te mide 2 metros.
Claro. ¿Cómo le dices que tiene un tiempo de uso el aparato ese que tiene entre las manos?
Se pueden reeducar, ¿no?, esas situaciones,
es.
Evitando el conflicto, pero hay que ser creativo. Y nosotros tenemos estrategias para eso.
Claro, hay que formar a los padres de cómo hacerlo. Lo que no podemos hacer es quitárselo,
el
botonazo o sacárselo, porque algunos niños o algunos chicos de 16, 17 años o de 15 o menos incluso reaccionan con violencia. Bueno. Lo que sí está claro es que, bueno, es... Como nosotros en Aprender a Educar, el método que hacemos para reeducar, sobre todo enseñar a los padres, es cómo enseñar a los padres a qué hacer, que los hijos cumplan las normas sin que se genere conflicto. Entonces, no entrar al trapo poniendo unas consecuencias, pero al final, claro, tenemos que poder y tenemos que marcar esas normas, porque es que si no, algunos chicos es que no duermen, están todo el día.
No nos olvidemos, padres, madres, vosotros tenéis el poder. ¿Quién paga ese contrato? ¿Quién paga esa conexión a Internet? Entonces, con eso se puede jugar, porque como están ávidos de gastar datos, oye, si tu hijo o tu hija no hace un buen uso del móvil, tú tienes estrategias para ralentizarle lo que es el consumo de datos, etcétera, etcétera, y ponerle la vida un poquito más incómoda hasta que aprenda a usarlo. Uh-huh. Así que siempre como padres, como madres, tenemos la posibilidad de hacerlo. No, es que es muy difícil. Sí, pero sé creativo y te podemos dar herramientas.
En este último libro de Pedro García Aguado y de Francisco Castaño, A Salvo en la Red, tocáis un capítulo que parece brutal, y vuelvo a hacer autocrítica, en este caso de los padres y obviamente por el contagio en los hijos. La adicción.
Wow.
¿Os encontráis en consulta o en el instituto ya con problemas severos de adicción a la maquinita o al móvil.
Síntomas reales de síndromes de abstinencia, de ansiedad, de agresividad.
¿Que se traducen en qué?
Se traducen en esto mismo, en falta de apetito, bajo rendimiento escolar, y cuando tú le retiras el móvil o ese chico o esa chica no está conectado al móvil, realmente tiene unos comportamientos como si de un adicto a otra sustancia química se tratase. ¿Qué ocurre? Ese tipo de cosas hay que tratarlas ya con especialistas y sobre todo prevenir cómo con el uso. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas tecnologías no son lo malo, es que los chicos dependen demasiado de estar conectados constantemente. Y luego ya nos iríamos a los videojuegos. ¿Para qué están diseñados los videojuegos? ¿Para que juegues y te pases una pantallita? No. Para que estés 5 horas jugando y cuando tengas que pasar de nivel tengas que pagar, y si no pagas o dejas de jugar te bajen de nivel. Con lo cual el enganche es mucho más proclive en algunos de los chicos que tienen incluso predisposición para engancharse a estas nuevas tecnologías.
Las adicciones.
Tenemos casos de incluso chicos que se llevan una botella para hacer sus necesidades para no tener que levantarse mientras están jugando. Y esto es muy fuerte, chicos de 16, 17, 18 años. Entonces, claro, ¿cómo podemos prevenirlo antes de que ocurra? Pues pon un horario de uso, el horario de deberes no se tiene, por la noche no se detiene, las horas de comida tampoco, entonces ellos van a aprender a racionalizar ese tiempo de uso.
Desde pequeños, se educa desde pequeños, siempre, desde el primer momento que tú le des ese smartphone, regula, mira cómo se comporta, qué actitudes tiene.
El problema está, Pedro, en que, es cierto, esa es la teoría, y eso es seguramente lo que muchos de pequeños están haciendo ya, pero es que el problema está ya con los chicos adolescentes. O sea, yo tengo hijos de 20 y tantos y de 13. Con los de 20 y tantos no había redes sociales, y es antes de ayer. Es que no existía el Twitter. Y ahora sí.
Es que, ya, pero fíjate, tus hijos de 13 no van a usar Twitter. ¿Qué usan tus hijos de 13?
Sí, el Instagram y muchas más cosas.
Y muchas más cosas. Tú, porque estás en esto y lo sabes. Entonces, cuando tú sabes
y conoces las redes sociales... Sinceramente, están más las madres que los padres. No sé cuál es vuestra experiencia.
Fíjate, pues en este caso yo creo que estoy más yo porque me dedico a esto.
Ya, bueno, tú no vales.
Sí, porque tengo a mis hijas
tú
cerca,
¿no?
Y encima se molestan porque siempre estoy metido en sus redes sociales, ¿no? No les doy solicitud de amistad porque sé que no me van a agregar, pero bueno, saben que yo estoy planeando por ahí y eso es importante. Entonces, sí que es cierto que los pequeños tenemos nuevos retos educativos, pero no por eso tenemos que decir, claro, es que con los otros no tenía que estar tan atento, ¿no?
No, ¿ahora? Es que, claro, tú has dicho una cosa, Ángel, mira, el primer vídeo de YouTube se subió el año 2005.
Hace nada.
El año 2005, nada. El primer vídeo, y ahora es un mundo entero. Entonces,
hay hasta profesiones, que es ser youtuber.
Pero,
sin duda. Hay alguno que era para meterlos en la casa directamente.
Directamente, esto es cierto también. Pero claro, el problema no es el avance de la tecnología, el problema es... ¿Todos los padres saben todas las aplicaciones que tienen los hijos instaladas? No. Entonces, no hay que saber a lo mejor manejarlas porque no las vas a usar, pero sí tener el control de qué se instalan y qué no se instalan, saberlo. Y tú puedes decirle, a ver, ¿de qué es esto? Mirar de qué va y explicar unas cuantas razones éticas por lo que ha de hacer, qué es lo que no ha de hacer, aunque luego la use él. Pero claro, el problema es que muchos padres no tienen ni idea de lo que tienen instalados los hijos. Y esto no es saber manejarlos o no, es sencillamente que les dejamos un smartphone y ellos tienen su contraseña.
Vamos a romper una lanza a favor de los padres y las madres. Venimos del Spectrum, venimos del MS-DOS.
Con suerte.
Claro, venimos de un momento que nuestro cerebro sí que se ha tenido que adaptar a todo este cambio. Nuestros hijos han nacido con ello y lo nuestro es un gran esfuerzo, pero no hay que rendirse, porque de ahí depende la felicidad y seguramente el bienestar de muchos de nuestros hijos.
Por terminar con el mensaje positivo, los problemas se solucionan y en vuestra consulta llegarán cuestiones brutalmente dramáticas de las que se sale en un
90%. 99,9%. Si no hay una psicopatología, que entonces ya tiene que entrar
también,
al psicólogo.
Entonces ya te vas a un psiquiatra o a un problema médico.
Exactamente. Todo lo demás, lo que tiene que ver con temas educativos, en el 99,9% se sale. ¿Pero cómo? Cambiando los padres la forma de actuar, no los niños. Si cambian los padres, cambian los niños.
A salvo en la red, Pedro García Aguado y Francisco Castaño. Gracias por la dedicatoria, chicos.
Gracias.
Muchísima suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Chao. Hasta luego.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Venga, vamos allá. Hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí? Si duerme todos los días en el garaje. Bueno, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes habláis de las redes y de ese uso que hacen los hijos de ellas, Nekane.
Nos cuenta Natalia que cree que ser padre cada vez es más complicado, es muy difícil controlar a los chavales porque tienen mil medios para evadirse, tenemos que estar muy encima. Nos dice otro oyente que nunca ha tenido redes sociales, pero ahora que mis hijos se han hecho cuentas también las he creado. No sé si lo estoy haciendo bien, pero aunque les deje su libertad, sí que es necesario saber cómo funcionan y lo que hay allí. Josefa dice que todos deberíamos dedicar tiempo a estudiar este tema, analizarlo, y si seas padre, ni te cuento, el futuro está en nuestras manos. Y Alfonso, que nos da las gracias por tratar este tema, a ver si los padres toman buena nota porque son buenos consejos.
¿Tú tienes miedo al dentista?
Muchísimo.
¿Pavor?
Sí, sí, pero también parte de la culpa es mía.
Sí, claro, no, seguro. Si tú tienes miedo, la culpa es tuya. Eso, vamos, tampoco
no,
hay que ser.
No, pero porque
ingeniero.
Cada vez que voy al dentista me hace mucho daño, pero porque no me cuido la boca todo lo que debería. Ya, todo lo que debería.
Eso no suele ocurrir. Pero bueno, pues hay un dentista inglés que da consejos como para relajar la cosa. Lo hace cantando, ¿no?
Sí, es toda una estrella ya en YouTube. Cuelga vídeos versionando canciones muy conocidas, pero cambia la letra para darnos algunas claves. Entonces, para que las visitas no sean tan traumáticas. Girl, you know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. Mr. SD, please hear me now. Dentista, ya sabes lo que necesitas para cepillarte los dientes. Hazlo dos veces al día y luego pásate el hilo dental. Aparece en la consulta en el sur de Inglaterra y no sabemos si la gente le hará caso, pero sus vídeos tienen millones de visitas.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Comienza, ya está por aquí, el curso avanzado de Heavy Periodismo con Julio César Herrera.
Expósito, La Tarde Cope, estar informado.
Michael Karkok tiene 98 años y vive en Minnesota, en el oeste de Estados Unidos. Tiene 6 hijos, reside tranquilamente en su casa, totalmente integrado en su comunidad, después de toda una vida como carpintero. Bueno, toda una vida exactamente no. Porque detrás de esta descripción amable, la Fiscalía Polaca está 100% segura de que Karkok fue un comandante nazi sobre el que pesan al menos 44 asesinatos. Según la investigación, el tal Karkok ingresó en 1941 en el ejército nazi. Muy pronto le concedieron una cruz de hierro. Sus galones le sirvieron para pedir entrar en la Legión de Autodefensa Ucraniana. Él es natural de Ucrania. Y este grupo colaboró con Alemania en la Segunda Guerra Mundial y acabó siendo absorbido por las SS. Bueno, ahí el tal Karkok brilló tanto que llegó a comandante. La Fiscalía de Polonia le imputa el asalto y represalia del pueblo de Chlanov, donde los nazis quemaron casas, mataron a balazos a 44 hombres, mujeres, niños, en venganza por la muerte de un comandante de esta legión. Muchos altos cargos nazis consiguieron escapar de la justicia cuando perdieron la guerra. En el caso de Karkok, su rastro desaparece hasta 1949. En ese año pide entrar en Estados Unidos. Y según los investigadores polacos, miente como un bellaco ante las autoridades estadounidenses. Dijo que durante la guerra estuvo trabajando con su padre, que no hizo ni siquiera el servicio militar. A los 10 años de vivir en Estados Unidos consigue la nacionalidad, conoce a la que sería su mujer, bueno, tiene con ella 6 hijos, y trabaja como carpintero. Pero tras esta vida pacífica, la justicia alemana llama a su puerta en 2013. La familia frena el proceso, aporta justificantes médicos que indican que el Alzheimer que sufre Karkok le incapacita para enfrentarse a un juicio, a una movida así. Bueno, pues ahora parece que de esta no le saca nada. La justicia polaca le reclama para juzgarle por aquellos crímenes de guerra. Al abuelo, del que nadie sospechaba, de su pasado criminal. Parece que le han pillado. El pasado, desde la Guerra Mundial, le ha alcanzado. En la tarde, aún nos quedan historias que contarte. Entramos en clase, tenemos curso de Heavy Periodismo. Oh,
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde que lo vimos por última vez, no nos lo hemos quitado de la cabeza. Algunos incluso se han pedido hasta la baja para no perderse ni un segundo de lo que nos espera. Y no, no les estoy hablando de la segunda parte del documental sobre los españoles de la ETV, no, sino de la nueva edición de nuestro curso avanzado de heavy periodismo para aficionados y expertos, con el profe, claro, con Julius César Herrero. Julen para los amigos. ¿Qué pasa, Julius?
¡Opa, gelote!
¿Dónde estás?
Ahí va, en Las Palmas.
Joder, macho, tú te lo acabas comprando eso, ¿eh?
Poco a poco. Voy por trozos.
Ánimo.
Voy por trozos.
Qué envidia.
Sí,
qué envidia.
Lo sé. Tú cada vez siempre más fino y delicado. Oye, no vaya a ser que te encasillen en los prototipos que aparecen en esa obra de arte de la ETV.
¿Sabes lo que me importa que me encasillen?
No lo puedes decir ahora mismo.
Te lo puedes imaginar.
Estamos en un terrible.
Correcto.
Digo, el arte un tanto abstracto, ¿eh? Como dirían los protagonistas del documental. Así es lo que hay. Por allí son de Pamela para ir a comprar el pan, ¿eh? Bueno, qué fiesta. Bueno, que para demostrar lo abiertos de mente que somos, fíjate en lo que tengo yo que contar, porque si hace unos días la noticia estaba en que la NASA había descubierto 7 planetas de características similares a las de la Tierra. Pues fíjate, empezamos por el diario ABC, compañeros, ojito. Destapa algo que todos estábamos esperando. Este es el titular que se marcaron los compañeros. Primeras pistas de un sistema planetario como de Star Wars.
Solo les faltó poner por decir algo.
Como de Star Wars, volar.
Rápido, Expósito. Tenemos que regresar cuanto antes a la nave y contar a todos los oyentes lo que esconden estos 7 nuevos planetas. Recoge tus cosas y corre, por Dios. Un momento. Tú no eres Expósito.
No.
Tú.
Y yo soy tu padre.
¡No!
Como una cabra,
y es así, más o menos como vale. Se las tienen que montar los heavy redactores de ciencia de ABC, con lo bien que se lo tienen que pasar los viernes por la noche, porque si no resulta verdaderamente impresionante hasta dónde puede llegar la mente humana de un periodista de ABC de ciencia sin estar bajo los efectos alucinógenos de
Burundanga, de algo,
por ejemplo. Eso o va a ser que llevamos 30 años creyendo que la Guerra de las Galaxias era películas de ciencia ficción y resulta que al final van a estar basadas en hechos reales. Así que ya puestos, pero muy puestos, compañeros de ABC, hay que estar muy puestos. Para la próxima podéis titular, por ejemplo, descubren el pueblo natal de Luke Skywalker.
Total. Ya. Claro.
Ay, Oma. Oye, de más para allá de Marte, la expresión no es muy académica, pero es para entendernos, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Últimamente, desde que tiene un nuevo presidente, está muy de moda.
Y lo que te rondaré, morena.
Sí. Digo yo que escuches el titular que nos regalaba. Ojo, alumnos, la sección de Internacional del País, este era el titular semana pasada. Donald Trump sujeta su corbata con cinta adhesiva. Así es, Expo, como se la sujeta a Donald Trump. Hay que dar gracias
a corbata.
Claro. Hay que dar, digo yo, gracias muchas al heavy redactor de El País, el periódico global en español, porque a partir de este titular ya podemos entender muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué para estudiar periodismo solo hace falta un 5? ¿O por qué entre las principales causas de muerte de periodista están los fallos cardíacos? Alguno después de leer esto, seguro que le ha dado un arreón al pecho, en todo lo alto, pero sí, por si hay que rematar la faena, compañero de El País, de Internacional, tenemos incluso alguna otra propuesta de heavy titular que puedes utilizar para ir a 5, que te cabe perfectamente el titular y además con la misma gracia. Donald Trump se la sujeta con celofán.
Y ahí lo dejo.
Correcto.
Ahí lo dejo.
Puestas a hacer noticias de alcance en la sección internacional, pues, claro. Compi del País, Ayoma. Oye, después del recorrido interestelar e internacional, fíjate cómo empezamos, por los heavy titulares, tenemos que regresar a nuestro país para tratar lo que nos envió Fran Pajarón, que encontró en el diario digital miciudadreal.es. Mira que es bonito el nombre.
Miciudadreal.es,
sí, claro. Es muy bonito el nombre. En este portal de información de allí, Decía lo siguiente el titular, entre comas, porque es una declaración textual y luego continúa, entre comas. Nos habéis abandonado, continúa el titular. La plataforma de bomberos sale quemada del pleno.
Hay que hacer así con los dedos.
Sí, ahí estamos, quemada, moviéndolos de un lado a... qué geniales, qué originales los compañeros de mi Ciudad Real. Cuando uno tiene una plantilla, hay que aprovecharla.
Cuando
y como...
uno se cree que Ciudad Real es suya, ya
España. Correcto. Decía lo de la plantilla, pero la plantilla de texto. Esto que ya te viene y solamente tienes que poner lo que te va haciendo falta, pero el resto todo te vale. Entonces, cuando tienes esas plantillas, pues las aprovechas. Y como no te pueden quitar el título de periodista después de que te lo dan en la facultad, pues ala, hacer estas cosas, ¿no? La plataforma de bomberos, insatisfecha con el último pleno, no era suficiente para los compañeros. Y este, concretamente de mi Ciudad Real, .es, dio con la clave. Total, que la próxima podrá poner la plataforma de arquitectos se derrumba tras el último pleno, la plataforma de patrones de barco se hunde tras el pleno, la plataforma de desatascadores de baños públicos...
se va por el sumidero.
Hasta las orejas les iba a llegar el disgusto después del pleno. De verdad... Qué triste ser previsible, en todo en la vida, pero en la profesión más. Para que no se vayan con un mal sabor de boca, los alumnos y el compañero de mi Ciudad Real, .es, será por publicidad, ahí va otra. Titular, la plataforma de bomberos hasta la manguera del ayuntamiento. Puesto ya a ser contundentes,
claro, ya puesto.
Yo creo que la expresión es...
pobre.
Es contundente, terrible,
claro.
Profunda. Oye... Tengo una noticia de variedades, vicios y otras lindezas, que es así como lo voy a llamar ahora. Si la semana pasada era El Mundo,
sí,
quien hacía doblete, ¿te acuerdas?
Sí.
Llevábamos un par de ellos. Esta semana le toca al País, que luego, a ver, hemos empezado por una de ABC, que luego hay algún listo que dice, no, empezamos por ABC, pero hoy El País. Una noticia que decía, este era el titular. Ay, Dios. ¿Cómo nos drogamos en España? Los datos más interesantes del informe del Plan Nacional sobre Drogas.
Esto es como cuando viene una rueda de prensa y se titula Rueda de prensa de fulanito. Ya, pero ¿qué ha dicho?
Pero,
y lo de los datos más interesantes mola. Y el cómo nos drogamos es muy bonito.
Es muy grande. Bienvenidos a Bien Drogados Homónimos. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Ángeles. Él es un reputado periodista. Le conocerán Casado. Es padre de familia.
Sí.
Ángel, buenas tardes. Vamos a hablar de cómo y cuándo comenzó la cosa. No seas tímido. Como bien dice El País, aquí nos drogamos toquiski. ¡Qué pereza! ¿Cómo nos drogamos en España?
¿Serás
titula,
tú? Es para decirle al que titula en primera persona.
Ahí estamos. Pues seguro que muy mal nos drogamos. Y a última hora, no sé, como solemos hacer el 95% de las cosas que hacemos los españoles, ¿eh? Que digo yo que menos mal que en el otro 5% seguro que está lo de escribir heavy titulares, ¿eh? Que eso se nos da como para ir a dar charlas a Hart. Bar, que es el que está aquí debajo, en
sí.
Las Palmas, aquí, Avenida Escaleras.
¿Bar?
Bar.
No es como lo del Bar Reynolds.
Reynolds, exacto. Gran serie. En fin, un titular este del coleguita del País que demuestra hasta dónde nos metemos los heavy periodistas. Igual el verbo no es el más afortunado,
bueno,
pero...
Bueno, por eso de patar.
Ahí estamos. Digo yo que en otros países el titular podría haber sido hábitos de los consumidores de droga en España, por ejemplo. Pero aquí somos muy solidarios. Así que, compañero del País, tenemos un titular más profundo. Si para el informe del año que viene, que volverá a salir, para que evites la tentación de titular de esa manera, a ver qué te parece este. Lo que nos metemos en España y hasta dónde.
¿Y cómo? ¿Y hasta dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo?
¡Colocón! Para acabar, ¿eh? ¡Colocón! ¡Colocón! Que, de verdad, estas noticias, varias de las noticias que damos, las seguimos contando porque nos las mandan los oyentes.
¿Cómo tiene que ser?
Sí. Activos y con muchísima gracia.
¿Lo mandan a dónde?
Lo mandan a la dirección de Twitter, que luego discrimina a Luis del Val, pero la dirección que cuenta es la mía. @ JC Herrero. ¿Qué te pareció, Gelote?
Muy bien. Discrimina a Luis del Val, luego...
que...
Nosotros somos puras marionetas.
No,
esto.
Absolutamente.
Digo, de cara a los de ABC, El Mundo, El País, que les ha tocado hoy,
no.
Es Carlos Herrera quien hace todo.
No tengas la menor duda. Yo, aquí en este caso, a mí me toca aquí poner la voz. Sí, pero yo soy un cero, pero muchos ceros a la izquierda. No pinto nada.
Correcto.
Sí, a la izquierda.
¡Hala!
¡Hala!
Oye, cuídame Canarias, amigo.
Lo haré. Chao, abrazo, Ángel.
A mí la canción mola y la letra mucho, pero me gusta más la original, no hay color.
Eso sí.
No hay color. Sí. No hay color. El punto macarra aquí.
Macarrilla.
Vamos. Macarrilla.
Bueno, muy grande.
Ya te digo. Han venido a vernos Pedro García Aguado y el profe Francisco Castaño para hablar de redes sociales, de educación. Ojo. Y de padres, ¿sí que dicen los oyentes de Canea?
Bueno, primero recordar, porque han escrito el libro, lo habéis preguntado, A Salvo en la Red, cómo proteger y educar a tus hijos en Internet y
a
las
salvo
redes sociales.
En la Red, lo edita Grijalvo.
Eso es, nos dice Alfonso, con lo bien que vivíamos en nuestro tiempo sin móviles, ahora no sabemos estar sin el móvil ni durmiendo. Ana, sería bueno educar a los padres. Yo fui a cursos de formación al colegio de mi hijo y me vino fenomenal porque era por edades de nuestros hijos. Daisy, ¿cuánta orientación necesitamos los padres para comprender y proteger a nuestros hijos en las redes sociales? Eliezer, una de las nuevas adicciones tecnológicas, lo de las redes, una pena, será interesante leer ese libro. Y nos dice Viñete, el problema es que los niños son nativos digitales, pero no maduros digitales.
Sin duda es el tema del día, por lo menos en la redacción. Yo
sí,
al que tenía sentado a mi derecha lleva todo el día con la plasta esta.
¿Ore?
¿Cómo hacen pis Messi y Suárez? Bueno, pues se lo han preguntado en un programa de televisión en Uruguay y los dos mean igual. Es decir, sentados.
Y ahora hablas, Uriarte. Primero vamos a centrar a los oyentes. Lo ha confesado entre risas. El primero en decirlo ha sido Leo Messi y detrás lo reconoce Luis Suárez. Tiene su explicación.
Posición a ser PG.
¿Qué? ¿Me ha sentado?
Se te ve.
¿Cómo? Lo te levantas en la mañana, todo dormido.
Pero que tenés el chorrete, salpica.
No,
no. No.
Manda así para abajo.
Vamos, que te levantas por la mañana y por si la puntería y los reflejos fallan, lo mejor es sentarse y así no hay problema. Son muy prácticos, son tan prácticos como John Uriarte, que hace lo mismo.
John Uriarte.
No, pero yo...
Buenas tardes, John Uriarte.
Es que no es por la mañana,
no.
Es por
siempre.
La tarde.
No,
por la
noche. Que yo sé que Messi y Suárez pasa lo que a muchos ciudadanos, como a mí me pasa, pues que nos obligan, desde el cariño, a que nos sentemos para no miccionar fuera del hábito, del habitáculo en el que tenemos que... Que expandir nuestra lluvia.
La vida dorada.
Joder, no he sabido cómo no decir para no decir pis. La vuelta has quedado, ¿eh? Sí, es peor lo que he dicho. Sí, ya sé que es peor lo que he dicho.
Enrique
Campo, oyentes, Borraldo.
Enrique Campo dice que este es el mejor concierto que dio su vida.
¿Quién?
Uno de Metallica, Enrique. Sí. Bueno. Se cumplen 35 años. De primer concierto de Metallica.
Pues los que estuvieron allí ese 14 de marzo de 1982, que Enrique Campo no fue uno de ellos, lo recuerdan como uno de los peores de la historia del grupo. Vamos a escucharlo.
¿Tú crees a todo esto? ¿Tú crees que alguien que es capaz de ir a un concierto de estos...
Hace 35 años.
¿Les importa algo el ruido?
En realidad,
hace 35 años.
Vamos. Fíjate tú.
A ver, la calidad del sonido no es muy, muy buena, pero esta música no es para disfrutarla, es para sufrirla, porque mete ruido.
¿Tú crees que alguien que iba a eso
a esos años
le importaba algo esto?
No, vale, no.
¿35?
¿Tú crees que a Enrique Campo le importaba algo eso?
Claro, es que estamos hablando de una edad complicada.
Hombre, mucho, fíjate cómo ha acabado.
Claro, efectivamente. Claro.
Bueno, que fue el primero de estos chicos, lo dieron cerca de Los Ángeles en un club, tocaron sus propios temas, algunas versiones y afortunadamente han mejorado con los años. Ya va mucho mejor.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Bueno. Ya estamos aquí. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido la tarde?
Bastante bien. Sí.
¿Lo habéis pasado
retenida,
bien?
Se ha pasado rápido.
Mira, me ha interesado mucho el asunto del impuesto revolucionario, ese estudio que ha hecho la Universidad
de
Deusto.
Sí, señor.
Espectacular, Izaskun, la profe. Y como soy fan de Pedro García Aguado y de Paco Castaño, pues me ha encantado mucho su libro.
Pues sí, además...
me lo han dedicado y estoy muy agradecido.
Dos temas muy serios que hemos tratado hoy y que han estado muy bien. Aunque ha habido otras cosas, tengo que decirlo. Dice un dicho, en martes ni te cases ni te embarques, pero eso no va con la tarde de COPE y da igual a la persona que preguntes, da igual que tenga pareja. Arrancábamos, querido Ángel Espósito, el programa entrevistando a la dueña de un bar en el que alguien había hecho un simpa en su día y hace poco pues ha enviado una carta disculpándose por el despiste y ha introducido 20 euros en el sobre. Total, que ella quiere entregar las vueltas a ese cliente, esto se ha hecho viral, todo el mundo se ha enterado de esta historia, es un bonito gesto, pero el Tron de 4K quiere ir más allá.
Pues la dirección donde está, voy a ir a ver si le veo para decirle pues todo esto, lo que ha pasado, claro. Yo quiero que él se entere y darle su dinero, sus vueltas, claro.
O sea, menos mal que tu santo varón está ahí al loro, ¿eh? Porque es la típica historia que voy a saber cómo acaba. No me digas que no. La cartita, el cambio.
Que acaba en boda.
Es que no era mi tipo.
Ana Isabel,
es que no era mi tipo.
Ana Isabel está felizmente casada y su,
no, y que no es su tipo,
es un tipo estupendo,
no,
hombre.
¡Qué bonito es el amor!
No me digas,
qué bonito,
no me digas
el amor,
que no es lo típico. No, este sí, caso sí, concreto, sí. Isabel, Dios me libre.
No, no, pero pasan las películas, amigo, y ya está.
He de decir algo, Ella insistía en que el cliente no era mi tipo. O sea, no decía no, así. Decía, no era mi tipo.
Excusas.
Que si es la forma elegante de decir que no.
Bueno, espera que no hayas provocado un lío con tus ideas de juntar a gente. Bueno, en fin, espero que sigan comiendo perdices. Este es un comentario forzado para enlazar con el siguiente tema, que los pájaros. Y no sabía cómo meterlo y he dicho, pues meto esta frase.
No, muy bien.
Bueno, en la sección de ciencia nos han contado...
Muy bien, ¿qué? Muy buena idea.
Claro, como tú no estás... tú estás ahí haciendo dibujitos y no estás al loro. Yo te veo descentrado. Tienes que centrarte más.
Vale, venga.
Tienes que centrarte más. Bueno, claro, ¿qué iba?
Es como cuando se pueden aplaudir a los políticos, pero que aplaude.
Claro, eso. Bueno,
bien,
¿qué comparativa
bien,
me has
bien,
hecho?
Le doy ánimos para que sea con su sección.
Efectivamente. Pues muchas gracias, pronto. Chata. Bueno, en la sección de ciencia nos han contado, decía... Sí, pero con cariño.
Qué bonito.
Bueno, en la sección de ciencia, digo, nos han contado por qué pueden dormir sin caerse de la rama los pájaros. Y sinceramente, después de enterarme de por qué, ya no voy a volver a ver igual a las aves.
Bueno, esto es porque tienen un tendón en las garras, en las patitas, que cuando la pata se dobla, por lo que sería nuestro codo o nuestra rodilla, ese tendón se estira. Y al estirarse hace que se queden agarradas, agarrotadas, los cuatro dedos que tiene la pata de un ave parseriforme, que son las que les pasan estos, no a todas, ¿no? Tres delante y uno detrás.
Bienvenidos a Jurassic Park.
Vamos a ver.
Es que luego ha dicho que los pájaros vienen de los dinosaurios.
Claro, claro, claro. Que
estoy... Y ahí ya se explica todo.
Efectivamente. Eso no es un pájaro. Es el estrangulador de Boston con plumas.
¿El rollo que me ha metido con el número pi?
Sí, eso no... de hecho...
estoy en shock.
Te voy a decir la verdad. He querido coger ese fragmento, pero como no me he enterado, he dicho... hablo de los pájaros. Hablo de los pájaros. Bueno, como para no dar de comer a un gorrión cuando estoy tomando el aperitivo un domingo. Bueno, con esas patas me he dado sopapos. Algo que cualquier día va a hacer, por cierto, alguien del equipo con Ángel Espósito.
¿Por qué?
Pues porque te gusta hurgar en el pasado. Ha vuelto a suceder hoy con nuestra compañera Elena Grandal. Desde que nos contó que bailó un día en una piscina o en la playa, no recuerdo bien. Como Dirty Dancing.
Yo lo recuerdo porque es que he visto hasta fotos. Lo hizo en una piscina con Ramón.
¿Con quién?
Ramón García.
Ahí ya me dejas obnubilado. Obnubilado, ojo pláticor. Bueno, total, que... La mujer bailó un día como Dirty Dancing.
El Ramoncho ahora mismo debe estar flipando.
Claro, efectivamente, claro, dirás cuándo fue ese día.
No me acuerdo.
Bueno, cuidado. Bueno, total, que no se libra la mujer del estigma.
Tú ríete, es líder de audiencia, aunque ya vamos por la, no sé, veintipico o algo así.
Tranquilamente.
¿Tú cuántas veces has visto Dirty Dancing?
De verdad, yo la he visto dos veces. Pero, o sea, no es una peli
entonces,
que me guste.
¿Cuántas veces has imitado a la chica de Dirty Dancing? Hay millones ya. Son millones, ¿no?
Hay millones, sí.
De verdad. Nunca una mentira ha cuajado tanto.
Es tremendo.
¿Nos estamos haciendo una película con esta pobre?
Es tremendo. Es que hay gente que ya llama a la reacción diciendo, por favor, quiero bailar con esta chiquilla. Sí, sí. Y claro, les decimos que no, que
además,
no.
Yo te llamo uno diciendo que quería que tú hicieras el saltito, que él te cogía.
Sí. A mí, mira, a mí no me coge ni un luchador de sumo. Como me tire en plancha, casi no sé, pero Dirty iba a ser un, vamos, un rato Dirty.
Bueno.
En fin, total, que como siga repitiendo la película, la chiquilla, como digo, se jubilará y seguiremos recordándole lo del Dirty Dancing. Pero todos tenemos nuestros traumas, ojo, ¿eh? Hoy con eso de que es el día del número pi, hemos hablado de aquellas cosas que nunca entendemos sobre todo aquellos que éramos malos en matemáticas. Y los oyentes han opinado y, por ejemplo, este ha sido memorable.
Hago la carrera de medicina por huir de las matemáticas y me encuentro en primer curso de la carrera en la asignatura de fisiología general integrales triples. Pero, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Por...
Hay que decir que luego nos ha contado este oyente que es...
Que aprobó todo y se sacó la carrera.
Que aprobó la carrera. Bueno, y hablando de aprobar, yo podría aprobar efemérides, porque
sí,
que
solamente falta que aciertes con la fecha.
Hoy sí.
Vale.
Pero no me hagas sumar, que no me acuerdo.
¿Y esto?
Tal día como hoy, en 1979... Era éxito I Will Survive a nivel mundial. Y curiosamente había sido la cara B del single porque no creían en el tema.
Porque lo vea, ojo.
Para que veas.
Es que en esta versión, ese saxo del fondo es increíble.
Buenísima.
Mira. Ya está por aquí, Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.